Muy buenos días. Vamos a seguir con la serie de meditaciones breves en el libro de Daniel. Así que aunque hemos leído Génesis capítulo 11, os invito a que podáis ir a Daniel capítulo 1 y que podamos seguir viendo juntos la idea de que Daniel es un gran referente, un gran modelo para ti, para nosotros como iglesia, en cómo vivir nuestra fe en una tierra hostil. Lo extraordinario de Daniel, como hemos ido señalando en esta serie de meditaciones, no es solo que Daniel guardó su fe en Babilonia, sino que vemos en el libro, a lo largo del libro de Daniel, cómo él supo mantener la autenticidad de su intimidad con Dios en lo privado, y de esa intimidad con Dios en lo privado supo dar un fiel testimonio en lo público. Y esto trae una consistencia en la fe de Daniel: su vivencia en lo privado, su testimonio en lo público. Y hemos estado viendo varias características, rasgos de Daniel, que creo que son rasgos que nosotros como iglesia tenemos que pensar, y nosotros como hijos de Dios tenemos que pensar para saber vivir nuestra fe en nuestra Babilonia. Y nos hemos detenido últimamente en el segundo rasgo, que es el rasgo de la conciencia que Daniel tenía de batalla. Daniel sabe que una conquista ha terminado. La conquista de la tierra de Jerusalén a través del esfuerzo militar, Babilonia ha conquistado Jerusalén. Pero una vez ha llegado esa conquista, ha empezado una nueva conquista, un nuevo intento de conquistar, ahora ya no la tierra, sino de conquistar la mente, la voluntad, la conciencia del pueblo de Dios. Y como sucede en todas las conquistas, Babilonia tiene un programa, no se lanza la batalla al tuntún. Y de hecho los versículos del 2 en adelante, del capítulo 1 de Daniel, hemos estado viendo cómo este programa se desarrolla. Hemos estado viendo cómo en primer lugar, a través de esas vasijas, esos utensilios, esas copas del templo del Dios verdadero, trasladada, digamos, a la sala de trofeos del Dios de Babilonia, verso 2, Daniel nos está apuntando cómo en este programa que tiene Babilonia para conquistar nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra conciencia, Babilonia está desarrollando un programa para sustituir el absoluto. Lo que para el pueblo de Dios era el absoluto Dios, ahora es uno más, un tesoro más, parte del museo. Y yo no sé vosotros, pero yo veo mucha correspondencia a esto con nuestro tiempo. ¿Qué son las iglesias y todo eso? Bueno, parte de la historia, del museo, pero sin relevancia hoy. Algo que tenemos ahí en la sala de trofeo, pero que nada tiene que ver con nosotros. La sustitución del absoluto. Digo sustitución porque cuando Dios no está, aún así el ser humano tiene que vivir con referentes. Y Babilonia va a poner un referente. Va a desplazar al Dios verdadero, el Dios de Israel, pero va a poner a Babilonia como el referente. Y en la persona del rey. Y va a levantar una estatua de oro y va a pedir que todo el mundo adore. Ese fue un primer paso de este programa de Babilonia que tiene como objetivo conquistar la mente, el sentir del pueblo de Dios. Y vimos un segundo punto de este programa: el adoctrinamiento de los jóvenes, la educación de los jóvenes. Si miráis los versos del 3 a 5, vemos que Babilonia ahora comienza y establece todo un programa de educación por 3 años, donde se les va a educar, se les va a adoctrinar a estos jóvenes para que entiendan ciertas cosas que Babilonia entiende que tienen que conocer y dejen de creer y dejen de tener como referente otras cosas que tienen que dejar de creer y de tener como referentes. Estuvimos viendo hace 2 domingos cómo hay un modelo de educación en Babilonia y hay un modelo de educación en la Biblia. Y vimos cómo son completamente contradictorios. Que Babilonia quiere educar a los jóvenes más talentosos, no a todos, porque no busca el bien de los jóvenes. Ya veremos cuál es su motivación. Mientras que en la educación bíblica no se adoctrina, sino se instruye. Instruye al niño en los caminos del Señor y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir no es lo mismo que adoctrinar. Instruir pide a la persona que piense. Le instruye, le guía, pero al fin y al cabo le pone responsabilidad a la otra persona. El que es adoctrinado lo único que hace es repetir las cosas. Babilonia va a querer adoctrinar, mientras que el modelo bíblico es de instruir. Babilonia va a querer adoctrinar en el ámbito de la institución, con funcionarios que lleven a cabo el plan de Babilonia. En el modelo bíblico, la educación se da en el ámbito del calor de la familia. Porque antes que educar, hay que amar. Y cuando unos padres aman a esa nueva criatura que viene al mundo, entonces están en la disposición de formarlo, de educarlo. Dos modelos muy distintos. La institución fría de Babilonia, la educación en el ámbito de la familia y del amor. ¿Y cuál es el propósito y la meta? En la educación de la Babilonia de Daniel, el propósito está claro, que sean siervos del rey de Babilonia. Y además lo dice, dignos siervos de Babilonia. ¿Cuál es la educación, el propósito de la educación bíblica? Hacer hombres, mujeres, maduros, con propósito, que conozcan el bien y el mal y que se sepan relacionar con Dios y con el prójimo. Dos modelos. Hoy quisiera detenerme en el final del verso 4 para hablar del contenido de esa formación, de esa educación de Babilonia. Porque algo que estoy descubriendo es que cuando Daniel da algún detalle, lo da por una razón concreta. Y el final del verso 4 nos dice que toda esta formación, educación y adoctrinamiento que puso en marcha Babilonia como parte de su programa para conquistar la voluntad, la conciencia y la mente del pueblo de Dios, dice en el verso 4 que se nos da también las asignaturas, las materias, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Creo que es la versión de las Américas, creo que dice la literatura y la lengua de los caldeos. Aquí dice las letras. ¿Qué pone en la tuya, Alfredo? La literatura, ¿verdad? Es que el término es un término amplio y quiere decir todo lo escrito, todo lo que ha sido escrito. Y con esto, lo que viene a señalar Daniel es que el objetivo de esta formación era compartir con estos jóvenes todo el saber de Babilonia. Su conocimiento científico, que por cierto era un conocimiento, posiblemente en aquella época Babilonia era el punto de referencia de toda aquella zona conocida. John Lennox, que es, además de ser apologeta, es también matemático, habla, por ejemplo, del conocimiento de Babilonia a nivel matemático. Es uno de los más grandes que ha habido en la historia. O sea, esta es una ciudad potente en cuanto a conocimiento. Cuando se dice aquí enseñarle las letras, lo que está diciendo es enseñarle todo el conocimiento y todo el saber. También todas las leyes de Babilonia. También toda la cultura. En definitiva, lo que se está enseñando es toda la cosmovisión de Babilonia. Para responder las grandes preguntas de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué está bien y qué está mal? Así que cuando Daniel habla de enseñar la literatura de Babilonia, tenemos que entender que lo que se nos está diciendo aquí es que Babilonia quiere que estos jóvenes comprendan y vivan bajo la cosmovisión de Babilonia. El mapa de la realidad que Babilonia establece. El origen, nuestro propósito, nuestro destino, lo que está bien, lo que está mal, nos lo va a poner Babilonia, nos lo va a plantear Babilonia. Y junto con esto tenemos la lengua. toda la cosmovisión y ahora la lengua de los caldeos, la lengua de Babilonia. Y tenemos que darnos cuenta que esto no es algo menor, porque la lengua es la herramienta que tú y yo tenemos para elaborar los pensamientos. Con la lengua nosotros entendemos, con el lenguaje nosotros entendemos la realidad que nos rodea y empezamos a elaborar y nos expresamos y nos damos a conocer al mundo. Yo descubrí, y este es un tema que tenemos que tener muy presente, cuán apegada está mi lenguaje, mi idioma, a mi identidad cuando estuve viviendo en Inglaterra, sin saber inglés. Y puedo decir que los dos primeros años, no solamente es que Inglaterra tuviese unos colores, unos sabores, un clima diferente al que yo estaba acostumbrado, sino que yo mismo era distinto en Inglaterra. Y en gran parte era porque yo no sabía comunicarme. Y ahí te das cuenta cuán apegada está la lengua a la identidad de la persona. Lo que tú has comprendido de la realidad ha sido en gran parte el manejo que tú has hecho del idioma, de los conceptos. Por eso, todo poder político de todos los tiempos, en los tiempos de Daniel, también en nuestro tiempo, intentan coger el tema de la lengua como un tema, para un signo y para otro, ¿eh? Aquí no quiero entrar, pero es una realidad. Todo poder que quiere aglutinar a las personas bajo una misma idea, hacia una misma dirección, ve en el tema de la comunicación, de cómo hablamos, un gran tema de poder. Y Babilonia esto lo ha entendido y esto lo ejerce. Babilonia sabe que cuando tienes a unos siervos, unos ciudadanos en forma de siervos, con una misma cosmovisión, la literatura, la cultura, y una misma manera de hablar, de comunicarse, un mismo idioma, una misma lengua, entonces está en disposición este poder social de dirigir su voluntad y que todos aúnen fuerzas. ¿Cuál es la voluntad de Babilonia? Pues no tenemos que especular. Lo acabamos de leer en Génesis 11, porque Babilonia es la refundación de Babel. De ahí viene su nombre. Babilonia viene de Babel, en Génesis 11. De hecho, Daniel quiere que nos demos cuenta porque en el verso 2 no dirá Babilonia, dirá tierra de Sinar, la misma tierra que ha mencionado Génesis 11. ¿Y qué nos dice Génesis 11? Que toda la tierra hablaba una misma lengua y tenían un mismo propósito. ¿Y cuál era el propósito de Babel? El mismo que el de Babilonia. Dice que pusieron todo su conocimiento, claro, a nosotros esto, en la era tecnológica, esto nos parece algo absurdo, pero cuando hablas de cocer ladrillos, cambiar la mezcla por asfalto, todo esto es técnica novedosa. Esto es última tecnología en aquella época. Estaban poniendo todo su conocimiento, se aunaron con una misma lengua en Babel. ¿Para qué? Para, lo dice con claridad, elevar una torre. ¿A través de qué? De todo su conocimiento y alcanzar el cielo. ¿Por qué quieren alcanzar el cielo? Porque saben que así como imperio, como sociedad, alcanzamos el cielo y nos ponemos en el lugar de Dios. Y ahora nosotros, dice Babel, establecido desde el cielo, determinaremos nuestro nombre. Nos hagamos un nombre. Por cierto, será el siguiente paso que hará Babilonia con Daniel. ¿Sabéis qué es lo que hará después? Le intentará cambiar el nombre. Eso lo veremos. Pero es muy interesante ver cómo este programa no es un programa que ha salido... Mira, a Babilonia le ha dado por ahí. No, esto está bien pensado. Hagamos una misma cultura, una misma cosmovisión. Démosle una misma lengua, una misma manera, unos mismos conceptos para comunicarse y aunamos a la sociedad para tomar el lugar de Dios. Cuando Babel intenta alcanzar con la torre el cielo, no es otra expresión que el antiguo susurro de la serpiente diciéndole a Adán y Eva: seréis como Dios. Y esto es lo que está intentando, o lo que intentó Babel, y lo que ahora está intentando la nueva Babel, Babilonia. Esto es lo que intenta la Babel o la Babilonia de nuestro tiempo. Por cierto, ¿cómo confundió Dios o cómo derribó Dios esta torre? Confundiendo la lengua. Interesante. A meditar por nosotros en nuestro tiempo. Así que una misma cosmovisión, una misma lengua, son las dos materias que esta formación de la nueva Babilonia quiere impartir como un programa para conquistar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Y qué de nuestra Babilonia? Yo quiero insistir, y sé que no es de agrado esto, porque es poner mucha responsabilidad sobre la familia, sobre los padres especialmente, pero yo quiero insistir en el tema de la formación de la cultura, de la cosmovisión. Hoy ya no solamente las escuelas y las universidades forman a nuestros jóvenes, y creo que de una manera tan extraordinaria que cada vez más los padres van delegando la responsabilidad de educar que Dios había puesto en el seno de la familia, la vamos delegando en las instituciones. Yo no digo que las instituciones no tengan un papel, pero la formación de la cosmovisión de la vida y de la identidad pertenece a los padres. Y los padres cada vez vamos delegando más en las instituciones. Pero no solamente la escuela y la universidad, sino que hoy se forma a los chavales a través de internet, de las series, de las canciones. Todo eso forma y da la cosmovisión de nuestra Babilonia. Yo en este tiempo he tenido la oportunidad de ver un poquito más de cerca, por el tema del confinamiento, lo que le enviaban a Alma y a Paula de deberes. Tú nunca sabes lo que le enseñan en las clases. Entiendes que cuando dice castellano le darán castellano, y cuando dice inglés le darán inglés, y catalán le darán catalán, pero no sabes. Pero ahora he tenido más oportunidad de verlo. Y para estudiar, por ejemplo, os pongo un ejemplo, para estudiar los verbos en catalán, las frases, entre otras, era: Daniel y Marc son parella. Están enseñando catalán, pero no solo catalán. O, por ejemplo, creo que era Alma, tuvo que leer toda una serie de cómo leer las manos y temas místicos, a poner unas velitas y poner una especie de no sé qué, y echar fotos para... Son detalles, ¿eh? Y yo sé que los profesores, los funcionarios, lo hacen porque creen que es lo mejor para los niños. Pero nosotros, pueblo de Dios, tendríamos que ver, como Daniel, cuál es la agenda, cuál es el programa de Babilonia. Yo, Arán y yo hemos estado tiempo pasando con Alma y Paula viendo sus series. E intentando, y esto se lo digo a Isaac, a Lucas, se lo digo a Arón, abrid los ojos. Detrás de vuestras series, de vuestras canciones, de las novelas, de los anuncios, de las películas, hay una agenda, hay una motivación, hay unas directrices. No todas son exactamente iguales, pero todos apuntan hacia una torre que quiere subir y ponerse en el lugar de Dios. Y yo he estado con Alma y Paula, y yo sé que para ella ha sido un poco frustrante en cierto momento, analizándole y haciéndoles ver que entiendan qué está viendo en la serie. Alma, ¿qué pinta en esta serie los padres? No aparecen nunca los padres, ¿no? Y cuando aparecen, aparecen como tontitos. Donde los niños pequeños le enseñan a los padres. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero en las series de Netflix son todas, todas son así. Si hay alguna que se salva son las antiguas. En las nuevas no hay ninguna figura, y sobre todo del padre paterno, donde sea positiva la figura. No aparecen. Y cuando aparecen, aparecen, valga como ejemplo los Simpson, aparecen como el ridículo, el personaje tontito. Ese suele ser el padre. Mirad lo que miran vuestros hijos, lo que están educándose los jóvenes. Es extraordinaria la cosmovisión de qué es un ser humano, qué es un hombre, qué es una mujer, de dónde venimos y a dónde vamos. Esto lo responde la Babilonia de nuestro tiempo y forma a nuestros jóvenes. Y sobre todo el tema de la lengua. El tema de la lengua. Hoy, hermanos, seguimos teniendo muchos idiomas, pero en el mundo globalizado todos hablamos con una misma lengua. Lo políticamente correcto, lo políticamente aceptado. No se te ocurra cuestionar uno de los temas que hoy se dan como temas ya dado y cerrado. Estamos en la era de la libre expresión, pero no es real. ¿Tienes tu libertad para hablar en la plaza pública de tu fe, de lo que tú crees que es un hombre, una mujer, un matrimonio? Háblalo. Ves al parque y dilo. Ves a la junta de AMPA, de los padres, en el colegio y di: no, es que yo creo en Dios y creo... Atrévete. No estarás hablando en la lengua de Babilonia. Hoy también nuestra Babilonia se da cuenta que tiene que crear una misma cosmovisión y una misma lengua. Y esto lo hace inventando nuevos términos, marginando ciertos conceptos y redefiniendo otros. Me voy a explicar y con esto termino. Inventando nuevos términos. Hoy ya en las tertulias, en los periódicos, todavía no ha llegado al día a día, pero ya llegará. Hoy se habla de la posverdad. Esto es un nuevo término. ¿Y qué significa la posverdad? Pues mira, lo que siempre ha significado la mentira. Pero para no decir mentira, porque eso puede ofender a alguien. Hoy se habla de posverdad. Un nuevo término de los que están saliendo en estos últimos años, especialmente significativo en este fin de semana, homofobia. Esto no existía nunca. ¿Qué quiere decir homofobia? Interesante este nuevo término. Todo el que no celebre el hecho homosexual es homófobo, que quiere decir que tiene una fobia, que tiene una enfermedad. Luego, si tú no celebras el hecho homosexual, eres un enfermo. No sé si lo sabes, pero para esta nueva lengua es así. Hay nuevas definiciones que intentan camuflar la realidad. Uno para mí muy sorprendente es el tema del aborto. Yo sé que es muy típico en las iglesias, pero es que creo que es paradigmático. Porque lo que hace unos años se llamaba aborto, se cambió y se llamó interrupción del embarazo. ¿Cómo que interrupción del embarazo? ¿Es que lo vas a retomar después? No, tú terminas, no interrumpes. Pero suena mucho mejor, ya no se dice esto, ¿eh? Ahora se llama salud reproductiva sexual. Salud reproductiva sexual, cuando lo que quieres es acabar, aunque para ti no sea una vida, pero acabas con algo. Salud suena mucho mejor. Una nueva lengua. Hay otros términos que se han marginado. ¿Habéis escuchado en alguna tertulia, en algún periódico, en alguna película, en alguna canción, en algún sitio el término pecado? ¿Alguien? Se está totalmente eliminado. Este no va a salir nunca. Y muerte. Bueno, ahora con todo el tema del coronavirus, evidentemente ha salido, pero digamos, pensémonos antes, nunca. Se hablan de otras maneras para no afrontar la muerte. Incluso la vejez se aparta, porque tanto el pecado como la muerte como la vejez apunta a Babilonia a la limitación del ser humano, y esto no interesa en la nueva lengua. Y hay toda una serie de redefinición de nuevos conceptos. Hay conceptos que no se pueden aparcar, como el pecado. Así que la nueva lengua lo que ha hecho es, como estos conceptos no me los puedo quitar de en medio, lo voy a redefinir. Tolerancia. Este es uno perfecto. Bueno, hombre y mujer ya están siendo redefinidos. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? Ya se irá viendo. Lo que cada uno perciba. Tolerancia, ese me parece uno fundamental, porque este es uno de los grandes valores, supuestamente, de nuestra Babilonia. La tolerancia. ¿Quién está en contra de la tolerancia? ¿Alguien? Nadie. Nadie va a estar en contra de la tolerancia. Pero lo que la tolerancia siempre ha significado es: Marcos, tú tienes una idea contraria a la mía, discrepante, pero yo afirmo tu derecho de ser discrepante. Esto es lo que significa tolerancia. Hoy no. Hoy tolerancia es que tienes que asumir y celebrar mi visión. Si no lo asumes, si no la celebras, eres intolerante. Cuando la tolerancia hablaba de discrepancia, pero no nos damos un garrotazo, sino que nos toleramos, te reconozco tus creencias, tus derechos, y tú reconoces las mías, hoy ya no. Hoy la tolerancia ha cambiado. Hoy, si tú no sales aplaudiendo lo que Babilonia dice que tienes que aplaudir, eres intolerante. ¿Qué deciros de matrimonio? Matrimonio viene de la palabra matriz. Y la matriz viene de que la matriz toma vida cuando se une un hombre y una mujer. Por eso viene matrimonio, de matriz, de vida. Hoy matrimonio significa simplemente la unión de dos seres. Dos seres. Ya casi más no se puede decir. No hay ni compromiso, ni tiempo, ni sexo, ni edad. Vamos hacia ahí. La redefinición. Por cierto, es muy interesante porque el movimiento homosexual no quería otro término. Se insistieron en que se usara el término matrimonio. No era cuestión de derechos legales. Se le podía llamar parejas con los mismos derechos sociales, con el mismo reconocimiento. Y ellos dijeron, no, queremos que la ley diga matrimonio homosexual. Interesante la nueva lengua. Podíamos estar aquí ejerciendo una lista entera de nueva lengua. Pero os pongo estos términos porque creo que es interesante que como iglesia despertemos, como Daniel. Hay un programa, hay una cosmovisión, hay una nueva lengua, hay un propósito. Cristo es la palabra, la última comunicación, la más fiel definición de la realidad. Y nosotros, que no tenemos a Cristo viviendo entre nosotros, sino a través del Espíritu, presidiendo la Iglesia, nosotros tenemos también la palabra. Y la palabra tiene que ser para nosotros la fuente de nuestra cosmovisión. ¿De dónde venimos? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Cuál es nuestro destino? Esta es la cosmovisión. De hecho, esta es nuestro diccionario. Aquí está la definición de lo que es el amor, la misericordia, la verdadera tolerancia, el verdadero matrimonio, la verdadera familia. De tus preceptos, dice el Salmo 19, recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. Amén.